Buenos días, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx. En este programa encontrará el resumen puntual y exacto de la información más relevante que aparece el día de hoy en los principales diarios nacionales. Esta información proviene del servicio del Club México en síntesis, un servicio que no tiene fines de lucro, ni filiación partidista con gobierno o credo alguno. Este servicio se distribuye de lunes a sábado exclusivamente a los socios por correo electrónico. Si usted desea ser inscrito a la lista de correo de México en síntesis, por favor envíe un correo electrónico a ale-andres@hotmail.com. Le recordamos que este programa, México en síntesis, se transmite de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, en esta misma sintonía digital de oigo.com.mx. Escuche a continuación, el resumen de las noticias más importantes de hoy, viernes 5 de septiembre de 2008. Información nacional. Nacional. Atentados en Morelia. FCH. Son asesinos y cobardes. La tragedia en Morelia permeó en el ánimo del presidente Felipe Calderón y de sus más allegados colaboradores, quienes abandonaron por momentos el ambiente festivo por el 198 aniversario de la independencia de México. Se equivocan quienes pretenden que el miedo haga presa de nuestra sociedad y nos inmovilice, arremetió Calderón en su mensaje alusivo a la gesta heroica, al pie de la columna de la independencia. Con una lista de calificativos, reaccionó contra quienes atentaron en la capital michoacana, y llamó con una vehemencia visible a la unidad. Llamó cobardes, traidores, asesinos, miserables y criminales a quienes perpetraron las explosiones, y pidió de una vez terminar con las acciones que pretenden dividir a los mexicanos con encono, odio y rencor. En nombre de la República demando a todos los mexicanos, sin excepción, en esta hora crítica, la unidad que México necesita, exhortó el presidente. El Universal. Exhiben Fuerzas Armadas su arsenal. El Ejército y la Armada exhibieron ayer, durante el desfile del 198 aniversario de la Independencia de México, el armamento que poseen para cumplir sus tareas, entre ellas, el combate al crimen organizado. El arsenal exhibido, sobre todo por parte de los grupos de fuerzas especiales y agrupamientos de artillería, consideró el general de división en retiro, Luis García Magaña, es moderno y superior al que tienen los cárteles del narcotráfico. Aunque el narco posee algunas de las armas que tiene el ejército y la armada, como fusiles de asalto, no ha accedido a las de artillería con que cuenta el ejército y que lo hacen infinitamente superior, resaltó García Magaña. Vimos mucho armamento moderno, armamento bueno, hay mucho armamento con gran capacidad fuego, porque la gente dice, es que los narcotraficantes están mejor armados que el ejército. Eso no es cierto, lo vimos todos. Reforma. Encabeza una mujer el desfile militar. Las Fuerzas Armadas desfilaron ante el presidente Felipe Calderón en el Zócalo Capitalino frente al balcón de Palacio Nacional, para conmemorar el aniversario 198 del comienzo de la Guerra de Independencia. En esta ocasión, el desfile fue encabezado por los integrantes de la Secretaría de la Marina, en reconocimiento a su colaboración en la lucha contra el crimen, que ha sido una prioridad de la presente administración. Incluso la apertura de la parada militar corrió a cargo de una mujer integrante de la Armada, quien marchó portando la bandera monumental que encabezó la celebración. En total, entre el Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México marcharon 14.507 efectivos. En el desfile también participó la Fuerza Aérea, que se hizo presente con 4 aviones F-5, 13, 130, 40 PC, 7, 4 tipo Araba, 4 PH, 53, 4 Mi, 17 y 4 MB, 530F. Milenio. Cierran filas Calderón y Godoy. El presidente Felipe Calderón y el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, acordaron ayer emprender acciones conjuntas para la identificación y captura de los autores del atentado que la noche del lunes dejó 7 muertos y 101 heridos en Morelia. Calderón se reunió en Los Pinos con el mandatario perredista alrededor de unos 90 minutos. Durante el encuentro revisaron la situación que se vive en Michoacán y acordaron emprender acciones conjuntas para la identificación y captura de los responsables. A su vez, el presidente Calderón ofreció al gobierno y a la sociedad michoacana todo el apoyo en los esfuerzos dirigidos a combatir al crimen organizado, con el fin de acrecentar la tranquilidad y la seguridad de las familias de esa entidad, se consignó en un comunicado de la presidencia dado a conocer anoche. Reforma. Es terrorismo. Leonel Godoy. El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, aseguró que el ataque de este lunes con granadas de fragmentación en diversos puntos de la ciudad es un atentado terrorista. No dudamos en llamarlo acto terrorista, dijo el mandatario la mañana de este martes y enseguida se encerró en su despacho con su gabinete y dirigentes de partidos políticos para analizar la situación. En contraste, el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, aseguró que aún no se puede concluir que los ataques en Michoacán son actos terroristas. Sería aventurado adelantar algún juicio, dijo, y aseguró que las Fuerzas Armadas están en alerta. Interrogado sobre si están preparados para enfrentar algún hecho similar al ocurrido en la Plaza Melchor Campo de Morelia, el general respondió: estamos en alerta en ese sentido. Milenio. El agresor solo esperó el último Viva México. Justo a las 23:10, cuando el gobernador de esta entidad, Leonel Godoy Rangel, concluía las arengas patrióticas ante más de 18.000 personas que colmaban el primer cuadro de Morelia, en la Plaza Melchor Campo y sobre la Avenida Madero, dos granadas de fragmentación estallaron de manera casi simultánea entre la multitud, dejando un saldo de 7 muertos y 132 lesionados. Uno de los estallidos ocurrió a menos de 50 metros de donde el mandatario estatal encabezaba la ceremonia del grito de independencia. La otra granada explotó a 4 calles del Palacio de Gobierno, en el cruce de la Avenida Madero con la calle Quintana Roo. Las explosiones ocurrieron en el momento en que las campanas de Palacio y de Catedral tañían al unísono. La jornada. Atentados en Morelia. Suman 7 muertos y 132 heridos por estallidos. Morelia, Mich, 7 muertos, 5 mujeres y 2 hombres y 132 heridos dejó el ataque, la noche del lunes, en el centro de la ciudad de Morelia, durante la celebración del grito de independencia, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. De los heridos por las esquirlas, 26 eran menores de edad, uno de apenas 4 meses que ya fue dado de alta. En la zona donde estallaron los artefactos fallecieron desangrados María del Pilar Navarro Mendoza y Alfredo Sánchez Torres, una en la Plaza Melchor Ocampo, al primer estallido y el otro en la esquina de Andrés Quintana Roo y Avenida Madero, a 4 cuadras después de la plaza, con la segunda detonación. Se presume que las granadas fueron lanzadas al piso y las esquirlas destrozaron sus piernas. El Universal. Integrantes del Cártel del Golfo, posibles responsables del atentado en Morelia. Morelia, Mich. 16 de septiembre. Una de las líneas de investigación del gobierno federal en torno a lo sucedido en esta capital, es que integrantes del crimen organizado, vinculados al Cártel del Golfo, serían los responsables del estallido de 2 granadas de fragmentación durante la celebración del grito de independencia, informaron fuentes gubernamentales que participan en la investigación del atentado que dejó 7 muertos y 132 heridos. Los informantes señalaron que órganos federales de inteligencia descartaron la madrugada de este martes que el atentado hubiera sido provocado por grupos subversivos, toda vez que cuentan con base social y sus ataques, por grandes o impactantes que hayan sido, no tratan de dañar a población civil, además de que los artefactos que usan son de distinta manufactura. La jornada. Hay retrato hablado de un sospechoso. Las primeras investigaciones del atentado en Morelia revelan que un hombre corpulento que vestía de negro arrojó la primera granada a la multitud concentrada en la Plaza Melchor Ocampo a las 11 de la noche. De acuerdo con declaraciones de las víctimas, el individuo gritó antes: «Que Dios me perdone». La información proporcionada por los heridos permitió a los servicios de inteligencia federal y estatal elaborar un retrato hablado del sujeto que, según las declaraciones, huyó por la calle Morelos. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que por motivos de seguridad no será difundido. Angélica Jazmín Bucio, de 18 años, internada en el Hospital Miguel Silva, señaló: al momento en que el gobernador intentaba hacer sonar la campana, vi cuando cayó la granada que lanzaron desde atrás, pegó en la espalda a una persona para después caer en el piso y explotar. La joven tiene ambas manos heridas y está a punto de perder la pierna izquierda. Milenio. El gobierno de EU alertó de ataques narcoterroristas. Los servicios diplomáticos del gobierno de Estados Unidos habían previsto desde mediados de este año la posibilidad de que cárteles de la droga mexicana hicieran uso de tácticas narcoterroristas para amedrentar a la administración de Felipe Calderón. Recientemente hemos visto nexos preocupantes en Norteamérica, en especial algunos cárteles mexicanos que han dejado atrás la intimidación para emplear directamente tácticas terroristas, sostuvo desde abril pasado el subsecretario de Estado para Narcotráfico, David T. Johnson. Usan el terrorismo para mantener el control sobre sus mercados en ambos lados de la frontera, dijo el diplomático, encargado de reportar a Washington las tendencias mundiales del narcotráfico y jefe de las operaciones antinarcóticos del Departamento de Estado en México. El título de su discurso era una amenaza creciente. Milenio. Urge Germán eficacia contra delincuencia. Germán Martínez, dirigente nacional del PAN, aceptó ayer que al Estado le ha faltado rapidez y coordinación para combatir con más eficiencia crimen organizado. Tras condenar el atentado registrado en Morelia, el político michoacano se dijo triste por lo ocurrido, pero rechazó que sea una acción terrorista o un mensaje para el presidente Felipe Calderón. Fue un crimen desalmado frente a familias michoacanas, y eso nos debe llamar al repudio y a la unidad de los gobiernos. No creo en los mensajes de tanta miseria y cobardía humana, creo que deben ir a la cárcel y deben pagar por esos asesinatos quienes los cometieron. Como político y como michoacano estoy triste. Era un día de fiesta. Pienso en las familias de los muertos, de los heridos. Condeno con toda energía este crimen y llamo a todos los panistas a repudiarlo y a todas las fuerzas políticas a tener una repulsa generalizada sin regateo alguno, expresó en entrevista con Reforma. Reforma. Propondrá PRD reforma contra el terrorismo. El Partido de la Revolución Democrática presentará este miércoles una iniciativa de reformas al Código Penal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de terrorismo, para precisar los alcances y nuevas armas que deben ser consideradas en este delito. La reforma que presentará el periodista René Arce plantea cambios al artículo 139 del Código Penal, para delimitar el delito y evitar se criminalice como tal la protesta social. Se propone que se imponga pena de prisión de 6 a 40 años y hasta 1.200 días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilice armas químicas, biológicas o nucleares, explosivos o armas de fuego, contra las personas, las cosas o servicios públicos, con la finalidad de producir alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella. Milenio. Lamenta corte atentado en Morelia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, lamentó la noche de este martes los ataques con explosivos registrados en el centro de Morelia, Michoacán, en los que murieron 7 personas durante la celebración de las fiestas patrias. A través de un comunicado, el máximo tribunal del país rechazó la violencia y reiteró que los conflictos deben resolverse a través de las instituciones del Estado, conforme a las normas. La SCJN, presidida por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, manifestó su solidaridad con el gobierno y el pueblo michoacano, tras expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas. El máximo tribunal del país rechaza categóricamente la violencia como forma de resolver diferencias y refrenda su convicción de que la vida de toda sociedad debe transitar dentro de los cauces institucionales, indica el texto de 4 párrafos. Reforma. Condena Peña atentado en Morelia. El gobernador Enrique Peña condenó los hechos sangrientos ocurridos durante el grito de independencia, realizado en Morelia, Michoacán, porque dijo, la violencia jamás será instrumento para alcanzar un fin. Lamentamos desde aquí lo acontecido en Michoacán, lo reprobamos de manera categórica, contundente, creemos que no puede ser la violencia un instrumento para alcanzar fines que se proponga cualquier grupo. Este es un país, y somos un Estado que queremos vivir en paz, en un clima de armonía social y en un clima de respeto a los derechos de terceros, afirmó. Reforma. repudia a AMLO actos violentos en Morelia. En un comunicado emitido en las primeras horas de ayer, López Obrador condenó enérgicamente estos y cualquier otro acto de violencia que afecte al pueblo y transgreda la estabilidad política y social del país. Además, demandó a las autoridades el pronto esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables de la muerte de 7 personas y 108 heridos, 45 de gravedad. López Obrador también se solidarizó con el gobierno de la entidad, que encabeza el periodista y ex líder nacional de su partido, Leonel Godoy. El atentado en Morelia se registró minutos después de que López Obrador concluyó un mitin en el Zócalo capitalino con motivo del grito de independencia, donde culpó al presidente Felipe Calderón de la ola de inseguridad y demandó la renuncia de los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública, y el titular de la PGR. Milenio. Toda la fuerza del Estado contra el crimen, exige el sector privado. El sector empresarial del país exigió utilizar todos los recursos y la fuerza del Estado en contra del crimen organizado y de quienes atentan contra la paz y la seguridad de los mexicanos. En nombre del sector privado nacional, el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, externó su más profunda preocupación por el atentado en Morelia, Michoacán. Dijo que los actuales son momentos para mantener la fortaleza como nación y no doblegarse ante el crimen organizado. El acto terrorista perpetrado en Morelia la noche del 15 de septiembre contra gente inocente de la población civil constituye un hecho condenable e intolerable, que demanda todos los recursos, la fuerza del Estado y la unidad nacional para enfrentar a quienes atentan contra la paz y la seguridad de los mexicanos, dijo el organismo cúpula del sector empresarial. La Jornada. AMLO. La descomposición social, fruto del mal gobierno y la desigualdad. Al encabezar la noche del lunes el grito de independencia, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la descomposición social que vive el país no es producto del destino o la fatalidad, sino esencialmente de un mal gobierno y de las políticas que se imponen para favorecer a una minoría a costa de la opresión y el sufrimiento de la mayoría. Ante miles de simpatizantes, que 15 minutos antes de las 10 de la noche abandonaron el Zócalo capitalino, que después de ello solo quedó ocupado a la mitad, el excandidato presidencial sostuvo que la incapacidad del presidente Felipe Calderón, su sometimiento, su pago en especie a quienes lo ayudaron en el fraude electoral, sus compromisos con grupos de intereses creados, su falta de voluntad de cambio, su conservadurismo y el desmantelamiento de los avances sociales y culturales, han agravado la situación del país. La Jornada. Ebrard. Sí a 2012. Caída de FCH, no. Apenas espera a que termine la pregunta y ya expresa la respuesta categórica, directa. No, Marcelo Ebrard no busca, no espera, no le apuesta a la caída del presidente Felipe Calderón y su gobierno. Eso, sentencia, sería suicida. ¿En verdad no crees en esa posibilidad? No, no. Yo creo que, me parece que pensar en esa ruta es un grave error estratégico. ¿A quién le conviene eso? Sería muy grave el costo para el país. Entonces, no simpatizo para nada con esa idea. Es un error garrafal pensar así. Físicamente estamos cerca del Palacio Nacional. ¿Qué tan cercana está la posibilidad de que el 2012 tú estés ahí adentro? En el tiempo el 2012 está muy lejos, cuando yo estoy todos los días a cargo de una ciudad tan compleja. Y tengo muy claro que un jefe de gobierno pensando en el 2012 sin atender a la ciudad no va a llegar ni al 2009. El Universal. Prevé el PAN triunfo sobre el PRI. En la víspera del aniversario 69 de la fundación del PAN, su dirigente nacional, Germán Martínez, reconoció que aun cuando han cumplido los ideales de quienes crearon ese instituto político, todavía les falta entregar resultados como partido en el poder. El partido ya es lo que soñaron sus fundadores, una alternativa de gobierno y una realidad de gobierno. Al inicio del año número 70 del partido, podemos decir que somos una realidad de gobierno con múltiples desafíos, pero que se ha cristalizado gran parte de aquella aspiración que tuvieron en 1939 Manuel Gómez Morín y otros ilustres mexicanos. El acceso democrático al poder ya se conquistó, ahora falta el ejercicio democrático del poder, es decir, el dar resultados de gobierno y animar todas esas tesis que inspiraron la fundación del PAN, dijo. Reforma. La CNC exige candidaturas al PRI. al establecer los lineamientos de relación con el PRI, a los que se añaden algunos reproches, la Confederación Nacional Campesina pretende hacer valer para la selección de candidatos el peso específico que tiene dentro de ese partido en los procesos electorales federales y locales, al considerar que es el sector que más votos le aporta al PRIismo. Esa central campesina demanda además, de la dirigencia partidista, tener mucho cuidado en la metodología que se utilice para la selección de candidatos para los comicios de 2009, a fin de propiciar la unidad de todas las fuerzas integrantes de ese partido. Señala que las encuestas muestran de que cuando dicha metodología propicia desunión en el PRI, este pierde, pero cuando la metodología genera la unión, este siempre gana, según el documento de resolutivos derivados del reciente Congreso Nacional de la CNC. Milenio. Congreso de Unidad, pide Acosta al PRD. El líder nacional del PRD, Guadalupe Acosta, llamó a todos los grupos del partido a flexibilizar sus posturas y a que, aunque no declinen sus banderas, sí enfoquen sus esfuerzos a dejar atrás los conflictos en el partido para dedicarse a dar solución a los de la ciudadanía. Pidió a los grupos que hagan del Congreso Nacional un acto de unidad partidista que permita dejar atrás la crisis que arrastra el partido tras su fallido proceso electoral interno. Desestimó la posibilidad de que este vuelva a posponerse, como ocurrió a finales de julio por la falta de acuerdos y de la conclusión de la calificación de la elección de consejeros y delegados, y garantizó: va a haber congreso y será de unidad. Busquemos un acuerdo en el partido, porque el país está en grave riesgo, es una realidad y nuestros militantes deben hacer esfuerzos para que sin declinar banderas podamos flexibilizar nuestras posturas y cerrar este larguísimo conflicto interno, para que el partido deje de estar viendo solo por sus propios problemas. Milenio. Niegan violación a la ley electoral. Los gobernadores de Querétaro y de Nuevo León, Francisco Garrido y Natividad González Parás, impugnaron las investigaciones iniciadas en su contra por el IFE, a partir de quejas presentadas en su contra por partidos opositores que los acusan de violentar al artículo 134 constitucional, que prohíbe la propaganda personalizada con el uso de recursos públicos. El IFE tiene abiertas 70 investigaciones contra gobernadores, alcaldes, legisladores y funcionarios municipales por violar esta disposición constitucional. Garrido Patrón es el que mayor número tiene, con 10 denuncias, en el órgano electoral. Entre los mandatarios investigados también están Emilio González, gobernador de Jalisco; Natividad González Parás, de Nuevo León; Mario Marín, de Puebla; Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Félix González Canto, de Quintana Roo. Reforma. Pactan incorporar CURP a la credencial. Con la responsabilidad de mantener bajo resguardo el padrón, el IFE signará hoy con la Secretaría de Gobernación el convenio por el que se incorporará la clave única de registro de población a la nueva credencial para votar con fotografía. Luego de 9 meses de negociaciones y reuniones entre funcionarios de los Registros Federal de Electores y el Nacional de Población, hoy quedará definido el procedimiento para incorporar el nuevo elemento de seguridad a la MICA, mismo que deja en manos del IFE el padrón electoral y limita al organismo el envío mínimo de información de aquellos ciudadanos que no cuenten con la CURP. De acuerdo con el segundo informe de labores de la Secretaría de Gobernación, del 1 de septiembre de 2007 al 31 de agosto pasado, se emitieron 13.817.662 nuevas claves, con lo que se llegó a un total de 146.346.810 claves en la base de datos nacional de la CURP. Milenio. Avanza Segoven Servicio de Identificación Personal. La Secretaría de Gobernación elabora una estructura uniforme e independiente que le permitirá recabar información y conformar la base de datos que dará lugar al Servicio Nacional de Identificación Personal, comprometida en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, para 2011. Según el Registro Nacional de Población, se trata de garantizar, antes de expedir la cédula de identidad ciudadana, la calidad en la captura de datos e intercambio de información con las entidades federativas, como parte de las acciones signadas en Palacio Nacional el pasado 21 de agosto. Para ello, la dependencia que encabeza Juan Camilo Mourinho formaliza convenios con los estados para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinen los métodos de identificación y registro de personas, así como el intercambio de información poblacional. Milenio. El pueblo, desencantado de la democracia. CEM. Entre los mexicanos hay un claro desencanto hacia la democracia, donde las instituciones como el IFE, el Congreso de la Unión, los partidos políticos y ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la misma institución presidencial van a la baja, señaló la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM. Solo el ejército y las fuerzas armadas se salvan, aunque no sin descalabros. Y mientras esto sucede, dice, algunos grupos políticos marcados por el resentimiento y la amargura continúan abonando en sentido negativo contra las instituciones de nuestra patria. Da la impresión de que incluso consideran un triunfo la debilidad de las instituciones, cuando en realidad es un fracaso para todos. Especialmente, quienes han buscado enrarecer el ambiente político, sembrando desconfianza a diestra y siniestra, son los más afectados por el descrédito, según publica el Episcopado en su página web. La Jornada. Identifican a 21 de los ejecutados en Ocoyoacac. Los nombres de las 21 personas asesinadas y que han sido identificadas hasta la noche del lunes son: Magdaleno Gaitán N., originario de Oaxaca. Rubén Zavala Martínez, de 50 años, del Distrito Federal. Hernán Gutiérrez Hernández, de 35. Marcos Hernández Hernández, de 24, y Antonio Marcos Hernández, los tres del estado de Hidalgo. Asimismo, Santos Sintapolito, de 23 años. Pedro Sintapolito, de 28. Ángel Sintapolito, de 22. Abelino Cervapolito, de 28 años. Pedro Chigo Cinta, de 24. Santos Chigo Cinta, de 26. Abraham Cinta Temish, de 14. Eladio Cinta Escribano, de 23 años. Melitón Temish Machuchu, de 30, y Juan Carlos Eva Seba, de 21. Los 10 originarios del estado de Veracruz. Salomón López González, de 20 años. Marcelino Cortés Vélez, de 35. Leobardo Cortés Vélez, de 37. Marcelino Cortés Vélez, de 42. Luis Guzmán Rodríguez, de 34, y Salomón López González, de 22 años de edad, SIC. Los 6 originarios del estado de Puebla. La Jornada. Iban por trabajo y encontraron el tiro de gracia. Sin trabajo desde meses atrás en el campo, 3 jornaleros hidalguenses se dirigieron hacia el Estado de México para tratar de emplearse como albañiles. 6 días después, fueron encontrados con el tiro de gracia junto con otras 21 personas, por lo que regresarán a la comunidad de Chiapa, en el municipio de Xochiatipan, Hidalgo, para ocupar 3 fosas que ya fueron preparadas. Reportes oficiales confirmaron que las víctimas de la Marquesa eran jornaleros y aún no conseguían trabajo en el Edomex. El Universal. Confirman en Veracruz que 10 eran albañiles. Los 10 veracruzanos que formaban parte de los 24 ejecutados en la zona de la Marquesa, en el Estado de México, eran albañiles, jardineros y veladores oriundos de la región selvática de los Tuxtlas, en el sur de la entidad. El procurador de justicia de Veracruz, Salvador Miquel Rivera, explicó que la mayoría de los familiares de esta decena de víctimas son de origen humilde. El Universal. Ayer, 14 asesinados. La ola de violencia dejó ayer 14 ejecutados en distintas entidades. En Guerrero las fiestas patrias dejaron 6 personas asesinadas, incluidas 2 en Cuchamala. En Chihuahua fueron ultimados 2 presuntos narcotraficantes cuando viajaban a bordo de una camioneta de reciente modelo por las calles de Pedro Rosales de León y San Jerónimo. Milenio. Continúa búsqueda de avión. Un avión en el que viajaban funcionarios de México y Estados Unidos, desapareció cuando se trasladaba de Texas a Chihuahua, y de acuerdo con el gobernador del estado, José Reyes Baeza, la aeronave se habría estrellado pereciendo sus 4 ocupantes. La versión, sin embargo, fue desmentida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un comunicado de prensa. informó que los trabajos de búsqueda de la avioneta Cessna 421 en la que viajaban los comisionados de México y Estados Unidos, ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas, SILA, Arturo Herrera y Carlos Marín, respectivamente, aún continúan. Precisó que en la aeronave viajaban también Jaque Brisbane, director de El Paso Río Grande Council, y el piloto del aparato, no identificado. El Universal. Presentan a la ONU política esquizofrénica de México en materia de derechos humanos. Ante la precariedad y pendientes en materia de derechos humanos en el país, así como por la política esquizofrénica del gobierno mexicano en la materia, representantes de diversas organizaciones civiles presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Ginebra, 4 informes en los que analizan la situación actual de esas garantías en México. El objetivo de los grupos defensores de derechos humanos es presentar insumos para el diálogo entre los estados, que permitan incidir en el debate del Estado mexicano sobre sus pendientes en la materia. La jornada. Anuncia el EZLN nuevas acciones por la liberación de atenquenses aún presos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, convocó a un acto la noche del 15 de septiembre en el plantón de la otra campaña frente al penal de Molino de Flores, en Texcoco, Estado de México, para dar nuevo inicio a las movilizaciones por la liberación de las 13 personas aún presas por la represión en San Salvador Atenco en mayo de 2006. También anunció la realización del primer Festival Mundial por la Digna Rabia, en el Distrito Federal y Chiapas. Denunciaron que mientras varias decenas de los detenidos y torturados de Atenco han salido libres, el dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, fue condenado a 112 años de prisión, junto con Héctor Galindo y Felipe Álvarez, en el penal de alta seguridad del Altiplano. Otros 10 presos, todos de origen campesino, recibieron sentencias de más de 30 años. La jornada. El gobierno debe actuar con más claridad y a fondo para resolver la crisis con el EPR, exigen. El escritor Carlos Montemayor, vocero de la Comisión de Mediación para el Caso de los Desaparecidos que reclama el Ejército Popular Revolucionario, EPR, solicitó al gobierno federal una decisión más clara y a fondo para que como intermediarios tengan acceso a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, al Centro de Información y Seguridad Nacional, CISEN, y a la Procuraduría General de la República, PGR. De la respuesta que ofrezca el gobierno, posiblemente por medio de la Secretaría de Gobernación, los comisionados sabrán si el proceso de mediación continúa o se suspende definitivamente. La jornada. Mensajes precautorios en comida chatarra. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reformas para obligar a que la publicidad de alimentos y bebidas chatarra incluya mensajes precautorios sobre la incidencia de esos productos en el sobrepeso y la obesidad, así como recomendaciones para la promoción de estilos de vida saludables. El dictamen turnado a la mesa directiva para su votación en el Pleno establece la obligación de promover con veracidad las características de los referidos productos. De igual modo, el proyecto de reformas a los artículos 112, 115 y 307 de la Ley General de Salud mandata a las Secretarías de Salud y de Educación, así como a los gobiernos estatales, a promover la actividad física y diseñar un programa nacional de nutrición, control de peso y obesidad, dirigido principalmente a los niños y adolescentes. Milenio. Comienzan 100 maestros de modelos huelga de hambre. Desde ayer 100 profesores comenzaron una huelga de hambre en el Zócalo de Cuernavaca, Morelos, donde la base magisterial morelense mantiene un plantón desde hace casi un mes. Mientras, otro grupo de mentores tomó las casetas que corresponden a la entidad de la Autopista del Sol durante más de 5 horas. Dichas acciones son parte del planteamiento aprobado durante la asamblea que sostuvieron los maestros de la sección 19 del ESNTE la semana pasada. Los maestros paristas esperan que hoy se les unan a su movimiento otros 100 educadores, como medida de presión para que el gobernador Marco Antonio Adame Castillo les otorgue una audiencia. La estrategia es iniciar con 100 huelguistas. Sin embargo, algunos padres de familia que apoyan su movimiento se podrían incorporar a esta medida. Milenio. México da apoyo a Cuba para reparar daños. El embajador Gabriel Jiménez Remus confirmó ayer que México enviará con carácter de urgencia ayuda a Cuba, la cual se basará primordialmente en el apoyo técnico para levantar la red eléctrica, materiales para la construcción de viviendas, especialistas y alimentos. El Universal. Provoca Ike inundaciones y 3 muertes en Nuevo León. Las lluvias que provocó el huracán Ike causaron la muerte de 3 personas en la sierra del municipio de Santiago, Nuevo León, y desbordaron la presa El Cuchillo, lo que inundó durante más de 24 horas algunos tramos de las carreteras que van de Monterrey a Reynosa y a Ciudad Victoria, y de esta a San Luis Potosí. En Reynosa, el oleaje arrasó con al menos 100 metros de la barda de contención de Playa Bagdad y devastó el área de Palapas. Jorge Camacho Rincón, director de Protección Civil de Nuevo León, indicó que las víctimas formaban parte de un grupo de 8 excursionistas que se internó en el paraje ecoturístico Los Matacanes para practicar deportes extremos. La jornada. Economía y finanzas. No pegará crisis al país. Carstens. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, aseguró que la crisis financiera que vive Estados Unidos no impactará de manera negativa a México. En entrevista al término de la ceremonia del desfile conmemorativo del 198 aniversario de la independencia, el funcionario federal sostuvo que esta crisis será pasajera. Precisó que México cuenta con finanzas públicas sólidas y por ello no habrá un impacto negativo. La crisis de EU afectará a México. La quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, y el consecuente hundimiento de las bolsas de valores, no son buenas noticias para nuestro país, afirmó el presidente de la Asociación de Bancos de México, ABM, Enrique Castillo. El líder de los banqueros advirtió en entrevista con El Financiero que un suceso de tal trascendencia en el sistema financiero de Estados Unidos tendrá consecuencias sobre México. Avanza pacto de AIG y Fed. Los principales bancos centrales del mundo tuvieron que inyectar liquidez por $205.700 millones para evitar mayores pérdidas en los mercados financieros del mundo. La Reserva Federal de Estados Unidos mandó al mercado, en reporto a un día, $70.000 millones. El Banco Central Europeo inyectó $99.700 millones y el Banco de Inglaterra intervino con $36.000 millones. De acuerdo con el diario The New York Times, ayer por la noche la Fed estaría cerca de llegar a un arreglo con la compañía aseguradora AIG para darle un crédito puente por $85.000 millones. Mantienen sin cambios la tasa de referencia. El Comité de Mercados Abiertos de la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambio este martes su tasa de interés de referencia en 2%, lo que provocó la desilusión de Wall Street, que tenía esperanzas de un recorte del costo del dinero, en momentos en que crece la preocupación por el destino de la aseguradora American International Group, un día después de que el mercado bursátil sufriera su mayor baja desde los días posteriores a los ataques del 11 de septiembre. Pérdidas por $803.000 millones en la BMB este año. Afectada por el impacto de la quiebra de Lehman Brothers en Wall Street y los mercados de Europa, la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, cerró sus operaciones el 15 de septiembre con una caída de 3.79% en su principal indicador, el cual inicia hoy sus operaciones en el nivel más bajo en 21 meses, desde el 29 de noviembre de 2006. Cae país 2 sitios en crudo a EU. Petróleos Mexicanos, Pemex, cayó del segundo al cuarto lugar como proveedor de crudo a Estados Unidos, según el Departamento de Energía de ese país. En julio pasado, México exportó a Estados Unidos 18% menos que un año antes, con lo que se ubicó como el cuarto abastecedor de crudo a ese país por volumen. En 2007, México fue el segundo exportador, solo después de Canadá. Según cifras de los 15 principales exportadores de crudo a EU, Canadá le vende 2.383.000 barriles diarios. Arabia Saudita, 1.673.000, y Venezuela, 1.340.000 barriles. El puente disimuló el 19 aumento a las gasolinas. El cuarto incremento del mes y el 19 de lo que va de 2008 en el precio de los combustibles automotrices pasó desapercibido para los consumidores por el puente vacacional con motivo de la celebración de las fiestas patrias. La nueva alza comenzó a aplicarse este miércoles y forma parte de los aumentos determinados por la Secretaría de Hacienda para eliminar el subsidio a la importación de gasolinas. Según estimaciones de la dependencia, se calcula que en 2009 ese subsidio sea de 113.756,2 millones de pesos, lo que representaría una caída de 47% respecto de este año. Satisfacen a cableros las tarifas de interconexión. En un comunicado, la CANITEC afirmó que las medidas tomadas por la COFETEL garantizarán que los beneficios de esta medida se trasladen rápidamente a los usuarios mediante de menores tarifas y una oferta de servicios más diversificada. En el mismo documento, la Cámara hace un llamado a las autoridades para que vigilen el cumplimiento de los términos de la resolución. De acuerdo con la información, los usuarios de 2.190 poblaciones que no podían elegir a otro proveedor de telefonía de larga distancia diferente a Telmex, ahora sí podrán hacerlo. Publica la SCT requisitos para que los radiodifusores de AM accedan a la FM. El Diario Oficial de la Federación publicó este lunes un acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual se fijan los requisitos que deberán cumplir los concesionarios de radio que operan en la banda de amplitud modulada, AM, a efecto de que, como parte del proceso de transición a la tecnología digital, puedan acceder a la frecuencia modulada, FM. Revocable, el decreto sobre migración a FM. BRIN. Es procedente la acción de inconstitucionalidad contra el decreto del Ejecutivo para transformar las estaciones de radio AM en FM, aseguró el senador Federico Lerín, quien consideró esta decisión como un agravio a todos los senadores y en particular a los panistas, ya que además calificó el documento como un adefesio jurídico. Televisa sale ilesa por resolución de SCJN. Televisa no se verá impactada en sus finanzas tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del amparo interpuesto por la televisora por lo dispuesto en el título sexto de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005. Fuentes cercanas al proceso detallaron que la decisión de la Corte no generó ningún efecto desfavorable a la compañía. América del Norte. Latinos ven cómo pelean por ganar su voto. En el mes de la hispanidad, la lucha por el voto de casi 10 millones de electores latinos ha entrado en el terreno de la guerra sucia, donde el republicano John McCain ha inaugurado una sórdida campaña de ataques para señalar a su adversario demócrata, Barack Obama, como el peor enemigo de los hispanos y como el responsable del fracaso de una reforma migratoria que se colapsó en junio de 2007. Obama y sus aliados en el Congreso dicen estar del lado de los inmigrantes, pero reportes de prensa aseguran que lanzaron cápsulas venenosas que hicieron fracasar a la reforma de inmigración, es el mensaje que la campaña republicana ha comenzado a extender en anuncios de televisión para contrarrestar las encuestas que favorecen ampliamente a Obama en los estados de Colorado, Nuevo México y Nevada. Bajas remesas traen morosidad. La baja en el envío de remesas extranjeras a México sería un factor para el aumento en la morosidad en las hipotecas mexicanas. Esto de acuerdo con estimaciones de la calificadora Standard & Poor's, S&P, al cierre de julio pasado. Durante los siguientes 12 meses esperamos que continúen aumentando la morosidad y cartera vencida, y los incrementos dependerán, entre otros factores, de un continuo descenso en el monto de remesas extranjeras al país, que en algunos casos representan un porcentaje elevado de los ingresos de los hogares, advirtió la calificadora. Este reporte se emitió previo a conocerse la noticia de la quiebra de Lehman Brothers, el cuarto banco más importante de Estados Unidos, por lo que estará por verse el impacto al empleo en la comunidad de mexicanos en Estados Unidos. Instan a indocumentados a prever posible deportación. El temor cundió entre un grupo de padres latinoamericanos en este suburbio de Atlanta luego que una amiga fue deportada a México y se separó temporalmente de sus dos hijos pequeños, nacidos en Estados Unidos. Los niños no pudieron reunirse con su madre de inmediato porque ni ella ni su marido les habían tramitado pasaportes. Más de 9 meses después, el nerviosismo invade a los miembros de este grupo de padres hispanos, para quienes la separación de sus hijos sería particularmente desgarradora en vista de que la mayoría de los menores tienen el síndrome de Down. Propone policía de Los Ángeles sancionar a 15 agentes. El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, William Bratton, propuso hoy aquí sancionar a 15 oficiales por participar en actos de brutalidad policíaca el 1 de mayo de 2007 en un mitin de inmigrantes. Tras investigaciones internas realizadas por esta corporación, LAVL, por sus siglas en inglés, Bratton consideró que 4 oficiales deben ser despedidos, 8 suspendidos y 3 degradados. Explicó que estas sanciones serán aplicadas por uso de fuerza no autorizada contra los ciudadanos o por tomar malas decisiones durante la protesta realizada en el parque en Cartur. Internacional. Firman acuerdo base en Bolivia. El gobierno del presidente Evo Morales y un prefecto de oposición, en representación de otros 4, firmaron este martes por separado un principio de acuerdo para pacificar Bolivia, tras 3 semanas de protestas que dejaron 18 muertos, informó el Poder Ejecutivo. Previamente, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, uno de los líderes de 4 de los gobernadores rebeldes en la convulsionada Bolivia, había acordado avanzar en las conversaciones formales con el presidente del país para resolver una violenta crisis que sacude a la empobrecida nación sudamericana. «Hemos decidido firmar este principio para que vuelva la paz», dijo Rubén Costas, el gobernador de Santa Cruz. La cumbre de UNASUR abortó un golpe contra Evo Morales, afirma Hugo Chávez. La cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, realizada el lunes en Chile para tratar la crisis en Bolivia, comenzó a abortar un golpe de Estado contra el mandatario de ese país, Evo Morales, afirmó hoy el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Acepta Cuba diálogo político con UE. El gobierno de Cuba aceptó entablar un diálogo político con la Unión Europea, UE, tras el levantamiento de las sanciones en junio pasado, confirmó este martes el representante del bloque en La Habana, Javier Niño. El gobierno cubano acepta iniciar ese diálogo. La propuesta de la UE es un diálogo incondicional, recíproco, de respeto mutuo y sobre una serie de campos como derechos y temas de medio ambiente, subrayó Niño. Feministas de EU apoyan a Obama. La elección de Sarah Palin como candidata a la vicepresidencia por el Partido Republicano llevó a una prominente organización femenina estadounidense a respaldar a su contrincante, el demócrata Barack Obama, en su carrera hacia la Casa Blanca. La National Organization for Women, NOW, apoyará la candidatura Obama-Biden, indicó la directora de NOW Kim Gandhi a la Radio National Public Radio, NPR. Planea Palin reunirse con líderes de ONU. La candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Sarah Palin, va a reunirse con líderes de las Naciones Unidas, un movimiento en el que se prevé que se eliminen las dudas sobre su conocimiento de política exterior, según un estratega republicano, publicó en su sitio de internet el Wall Street Journal. México, en lista de drogas de EU. En el caso de México, David Johnson, secretario de Estado adjunto para narcóticos, destacó la cooperación con el gobierno de esa nación, que, dijo, ha sido fortalecida y profundizada bajo la administración del presidente Felipe Calderón, y que se verá beneficiada por la reciente aprobación de la iniciativa Mérida. La lista incluye, además de México, Afganistán, Bahamas, Bolivia, Brasil, Myanmar, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, India, Jamaica, Laos, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Cultura. México será sede del Congreso de Cultura Iberoamericana. La Ciudad de México vivirá la gran fiesta del cine del 1 al 5 de octubre con la celebración del primer Congreso de la Cultura Iberoamericana, que estará dedicado al cine y al sector audiovisual en Iberoamérica y contará con la participación de grandes profesionales del sector de todos los países. España tendrá una nutrida representación con cineastas como Carlos Saura, José Luis Forau, Manuel Gutiérrez Aragón, Imanol Uribe, Manuel Gómez Pereira, Jaime Chávarri, Emma Suárez, Juan Diego Antonio Banderas. Esto ha sido lo más importante que han publicado los diarios de circulación nacional más importantes de nuestro país. Muchas gracias por habernos escuchado. Le recordamos que este programa se transmite de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, después del programa, Ciudadanía Económica. Si usted nos está escuchando por la mañana, le invitamos a continuación a escuchar a José Antonio Zapata y su divertida chorcha de oficina. Si nos está escuchando por la tarde, le invitamos a divertirse con La Tremenda Corte, aquí, en oigo.com.mx. Y no olvide que tiene una cita con el periodista Carlos Villalobos hoy a las 5 de la tarde, en el noticiero Pulso Nacional. Hasta mañana, que tenga usted un excelente día.